Diego Carrillo, que escribió en la cuenta de Twitter, ojalá maten a ese cerdo. Se refería al presidente Iván Duque. Señor Carrillo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a los que están en la mesa.
¿En qué situación se encuentra, señor Carrillo, su situación judicial en este momento?
Pues actualmente, lo que ya pues no es un secreto para nadie, la fiscalía, tengo entendido, ¿no?, aplazó la pues como la citación o la judicialización del día de ayer. ¿Para cuándo? No sabría decirle, eso sí ya es tema netamente jurídico, que pues el señor Augusto Campo es el que, gracias a él, me está colaborando, me está ayudando con toda esta cuestión. Entonces eso ya es el tema jurídico, realmente muy poco sé yo.
Sí,
hasta
señor,
eso es como lo que puedo decirle.
Señor Carrillo, ¿qué estaba pensando usted cuando escribió, comillas, ojalá maten a ese cerdo?
¿Qué estaba pensando? Más que de pronto, pues ahorita que los estaba escuchando ustedes, más que odio, es rabia, rabia ante la impunidad. También pues los estaba escuchando ustedes de que las redes sociales, todo este cuento, lo permitieron, la política, que escuché pues lo que estaban diciendo de los hijos de Andrés Felipe, de los hijos de Uribe, y yo de pronto les respondo a ustedes con una pregunta, o sea, si es totalmente malo peinar, publicar por redes sociales, pero no es malo de que los hijos de Uribe se hayan enriquecido de un momento a otro, ¿sí? Y nadie dice nada porque no se puede. Si es, o sea, no, o sea, sí se puede entonces que el señor, no sé, Andrés Felipe, quién sabe en dónde está, dónde lo tienen, nos jodieron a nosotros, nos molestaron a toda una sociedad, a todo Colombia, ¿sí? Y eso no es injusticia. Eso no es odio hacia los colombianos.
Señor Carrillo, ¿usted ha pensado matar al presidente Duque?
No, pues es que son varias cosas y son varios factores a los que, digamos, en palabras anteriores yo he dicho. No, uno, número uno, era el comentario era, por decirlo así, algo como de humor negro, que no lo utilizo solo yo. Sí, lo utilizan en bastantes caricaturas.
Humor negro, es decir, matemos al presidente que tiene de humor negro, perdóneme la pregunta.
Ojo, porque ahí están las comillas, ojalá maten a ese cerdo. Su merced es el que está diciendo al presidente, ¿no? Yo bueno, lo especifiqué a ese cerdo, ya desde ahí más nada.
Y como no, pero usted venía hablando, no, si usted va a tirar la piedra y a esconder la mano, usted venía hablando del presidente Duque, en los trinos en los que escribió, hay un contexto en el cual se entiende que es el presidente Duque a quien usted se refiere, ¿no?
Cada quien hombre de pronto lo interpreta a la manera que piensa.
Ah, pero
¿no?
Entonces, cuando usted dijo cerdo, usted se va a desdecir en este momento, ¿no se refería al presidente Duque?
Era, como le digo, era un comentario más como para el humor negro. Cada quien lo interpreta a su manera. ¿Sí me entiende? Yo, como le digo, en ese momento, sí, estaba obviamente leyendo lo de la economía naranja y toda esa cuestión. Que por ahí también vi, que el joven piensa que es cuento chino. No es cuento chino, solo que, a ver, hombre, aquí personalmente, no, como le digo, con mucho respeto, es mi manera de pensar, ¿no? Sin ánimo, pues, de tirarle a nadie nada, ¿sí?
Si usted no se refería, economía, si usted no se refería, estoy viendo aquí su cuenta de Twitter, si usted no se refería al presidente Duque, ¿por qué hace apenas algunas horas, algunos días, usted estaba tuiteando, diciéndole al presidente Duque, mi cerdillo?
Correcto. Correcto, perfecto, lo que le decía, cada quien interpreta a su manera. Sí, mi cerdillo puede ser el que yo tengo acá, puede ser a mi gato que le digo cerdillo.
Usted dijo mi cerdillo Iván Duque, lo escribió usted. Arroba, sí, claro. Mi cerdillo arroba Iván Duque.
Arroba Iván Duque, claro que sí. Ahora, pues según lo que ustedes dicen, yo no soy el único que pues depende de eso de cerdillo. A él le tienen muchísimas como memes y toda esta cuestión.
¿Sí,
¿sí ve? Entonces, Diego, por el hecho de etiquetarlo, de, no sé, o sea, no es por, como decirlo, como por echar a la gente al agua o cosas así, pero entonces a esa gente que de pronto lo etiqueta o que le hizo los memes y toda esta cuestión, que se volvió súper viral, muchísimo más viral que yo, y no es porque, créame que no es por yo tener 20 minutos de fama, créame que no me interesa realmente, ¿sí? Es por expresar una inconformidad,
Diego,
y que de pronto para
me sorprende,
para ciertos medios,
me sorprende, señor, esta entrevista que usted está haciendo en este momento aquí en Blue, porque ya vamos en que usted no se refería al presidente Duque, y yo lo que tengo entendido es que en los últimos días
porque
usted,
yo no estoy diciendo, o porque yo lo por se lo digo, yo no estoy afirmando, pero pues tampoco lo estoy, ¿sí? Como pues no sé si ustedes esperan que yo me contradiga o cosas así. No, tranquilo que pues yo esta cuestión hablo las cosas como son, como están, porque realmente para mí ha sido un sufrimiento, no solo para mí, sino para mi familia, economía, salud, o sea, ustedes no saben realmente
por lo que yo estoy pasando por todo esto. ¿Y de quién es la responsabilidad? Usted fue el que escribió que ojalá maten al presidente de la República.
Yo coloqué que ojalá maten a ese cerdo, no al presidente de la República.
Si no se refería al presidente, Diego, si no se refería al presidente de la República, ¿por qué le pidió disculpas usted al presidente de la República?
Bueno, perfecto. Como lo dice, y si de pronto ustedes pues escucharon bien, yo dije, no fueron las palabras, porque vean todo lo que me acarrió esas palabras, que todo el mundo utiliza términos bastante jocosos y bastante fuertes en otros muchos miles de comentarios. Sí, no sé por qué se ensañaron conmigo, porque me vieron del sur, porque me vieron de estrato 2, porque pensaron que nadie me iba a defender y que yo era alguien que no leía, que no sabía. Eso es lo que pienso yo. ¿Me entiende? Respondiéndole la otra pregunta de que si hablaba o no hablaba el presidente y por qué le pedí disculpas.
Pero, sí.
Como le digo. Fue por la manera o por esas palabras. Listo, no era la palabra, pero fue un momento de rabia, fue un momento de inconformidad, como le digo.
Pero
como
al fin era un momento.
Otros colombianos.
No le entiendo esto tampoco. ¿Era un momento de rabia o era un momento de humor? Porque me dice usted que era por hacerse el chistoso. ¿Al fin qué?
Claro que sí, y por eso le digo yo a usted, ¿de dónde cree que nace el humor negro? ¿O cómo cree que nace el humor negro? No simplemente por hacer reír, sino es por tratar de combinar una situación, como lo hacía, o sabe cómo se le doy un mejor ejemplo, como lo hacía este zapatero. ¿Quién era el zapatero que mandaron a matar? Que en más de uno de sus entrevistas, alguien que fue fiscal o algo así, alguien que estuvo en la fiscalía, ¿verdad? No sé, en una entrevista prácticamente le dijo que lo iban a matar. Y yo no voy a decir el nombre, yo supongo que todos ustedes saben, ¿sí?
Pero ¿a qué se refiere? Por favor, explíquenos, porque no entendimos la comparación.
¿A qué me refiero?
¿A qué caso se refiere?
Al de...
¿Aquí ¿cómo zapatero? Se llama? ¿Un zapatero?
Jaime Garzón,
correcto.
Ah, pero
son
venga,
los nervios con ustedes.
Pero venga, Diego, nervios. Jaime Garzón no era un zapatero. Jaime Garzón
era un periodista, abogado. No, tenía, que digo yo la manera
no. Tenía un personaje que era un embolador.
Exacto. Sí, a eso es lo que me refiero. Bueno, el personaje, como le digo, disculpe las palabras que se me están cruzando pues por los nervios. Créame que...
Okay.
¿Listo? Entonces, ¿a qué viene la comparación? A que obviamente él
¿y usted se cree,
con ese humor...
¿Usted cree que es comparable, usted, Diego, que me merece todo el respeto, usted comparándose con Jaime Garzón? ¿Por qué?
Digamos que directamente comparándome con él, no. Pero sí me gusta mucho como la manera en que él lo hizo. Que como le digo, y usted aquí pues vuelvo y respondo la otra pregunta, la anterior pregunta. ¿Por qué? O todo el cuento, no era humor negro, luego rabia. Por eso le digo, de ahí es de donde nace. O un ejemplo como lo que él hacía. Él estaba inconforme y como hablaba con palabras duras.
Pero, Diego.
¿Y qué decía? Señora.
Lo que veo es que usted no se arrepiente.
Pero Diego, mire,
usted no se está arrepintiendo.
Yo quisiera que usted no mancillara la memoria de Jaime Garzón, porque Jaime Garzón era un tipo irreverente, pero era un tipo inteligente que sabía hacer crítica política.
Que no quería que mataran a nadie.
Lo suyo es un poquito más ramplón, lo suyo, ojalá maten a ese cerdo. Esto no tiene, me da pena con usted, ni de humor negro, ni de inteligente absolutamente nada.
Perfecto, no, o sea, por eso le digo y vuelvo y respondo, porque parece que los que se están enredando son ustedes y no yo. Yo les digo y les estoy diciendo, yo hice el comentario, sí, y le pedí disculpas al presidente por esas frases, porque no era el comentario, pero más no, como lo dije y lo sigo refiriendo
usted le pidió disculpas al presidente, pero me acaba de decir que no se refería al presidente.
Permítame un segundo, ¿sí? Uno, lo de la frase, número, disculpas al presidente la manera en que, pues digamos que esas palabras, porque no eran las palabras, directamente las palabras, las frases, ¿sí? Pero era la manera en que yo estaba manifestando mi inconformidad. No me arrepiento de mi inconformidad porque aún estoy inconforme, ojo con eso, aún estoy inconforme. y lo seguiré haciendo y todo el cuento. Pero lo que yo les digo, y vuelvo y les digo, o sea, me disculpo ante las palabras porque sé que no fueron, ¿sí? Ya cada quien tomó esas frases que sé y soy consciente que no tenían que ser esas frases, cada quien la toma a su manera. ¿A qué me refería directamente, si era él o no era él? Simplemente yo me estaba refiriendo a la economía naranja, de que si lo tomaron hacia él, quién sabe. ¿Por qué? Porque pues él fue el que, no sé si pues lanzó la propuesta, pero él también tiene atrás un cuerpo de investigadores y toda su plenaria y todo el cuento. Entonces,
Diego, ¿usted cuántos años tiene?
23 años.
23 años. ¿Y a qué se dedica? Correcto. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace usted en la vida?
Yo soy independiente. Yo he sido realmente toda mi vida vendedor. Desde ventas.
¿Qué vende?
Yo he trabajado para marcas como Motorola, Samsung. También trabajé en ropa para Pat Primo, Coach.
Sí. Diego, entiendo su historia como la historia de un joven inquieto políticamente que tiene el derecho a estar inconforme y a tener rabia. Pero también, correcto, entiendo, sí, la historia de un joven imprudente que a quien se le fue la boca, se le fueron, sí, las teclas, señor, escribiendo un trino desafortunado. Y que ahora está metido desafortunadamente.
Pero Diego, todavía no me queda claro, aunque usted dice que usted pidió disculpas, todavía no me queda claro si de esta experiencia usted ha sacado alguna lección de que no se debe recurrir ni a la violencia ni al odio para resolver los problemas de insatisfacción que usted tiene o de, como dice, de rabia. No sé qué lección le ha dejado este episodio, porque la sensación que me queda es que usted sigue lleno de rabia por dentro y volvería a participar de algún tipo de acción, eventualmente de odio.
Tanto, pues, bueno, como decirte, como que no haya aprendido, no. Realmente, obviamente, sí ha aprendido lo que decía, pues, su anterior compañero, de que sí fue imprudente. Como les digo, obviamente, yo soy consciente, sí, pero pues lo que les digo, o sea, hay como que varios factores como que no son para nada lógicos para que me lleven a mí a toda una persecución, a que me hubiesen casi dañado la vida desde ese momento hasta entonces. Que hubiese o no hubiese yo hecho el comentario, sí, pero pues tanto para llegar hasta esta instancia, o sea, me parece terrible. Y algo que sí es, como le digo, muy lógico y para nadie es un secreto, ya les respondo ahorita lo que me preguntaron, disculpen, es de que cómo van a tomar mi caso, hombre, sí, y de una casi a sentenciarme hasta para el hijo de madres. ¿Y qué ha pasado con la niña política? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con Odebrecht? ¿Y qué ha pasado con los niños que todos los días, que X, no sé, cantidad, son, no sé, violados, explotados, los de la muerte de los líderes sociales? ¿Cómo todos esos casos no son de una vez así a imputarle a la gente o a seguir investigando en vez de archivarlos o dejar ahí o hacerse, no sé si pueda pasar esto por radio, perdónenme, hacerse los abejitas y dejar ahí a un lado? ¿Ves? O sea, es que es ilógico, hombre, es ilógico. Todo lo que una nación está esperando y casos que la nación completa, sí, les favorece, porque nos han robado de todos, de esas dos cosas que les hablé. ¿Cómo van a tomar mi caso, hombre? O sea, es totalmente inexplicable.
Bueno, su argumento es que como hubo Odebrecht y como hay ñeñe política, ¿por qué se ensañan con ustedes? Sí. Lo que usted se pregunta.
Claro que sí, es que bueno, yo de dónde soy, yo, o sea, como me
usted
disculparán.
¿Y usted cree que por ser de estrato 2, por tener un origen humilde, por tener rabia, sigue creyendo, Diego, que usted puede escribir lo que escribió?
No, señor, por eso le digo, hay que, obviamente, sí, como su merced mismo me lo dijo, fue imprudente, un chico imprudente, porque sí, no fueron las palabras, no escogí bien las palabras, okay, me dejé llevar de él.
Dejémoslo ahí, bueno, le sugiero que no se enreje. En el momento, correcto, en el que usted está, se lo aconsejará a su abogado, uno pide disculpas y dice, hombre, se me fueron las luces, y seguramente tiene mayores posibilidades de terminar el episodio aquí.
No sé, es que es correcto, pero pues eso es lo que yo digo. Yo me disculpo ante las palabras y ante la frase. Directamente ante la frase. Más nada. Bueno. Como le digo, es relativamente eso,
no,
y
no,
lo
es
dicho
que nadie,
en todos lados.
Nadie le está pidiendo más nada. Gracias, Diego.
A ustedes, muy amable por este espacio.
Chao.
Que pasen un excelente resto de día. Hasta luego.
Gracias. Este es el joven Felipe que escribió Ojalá maten ese cerdo, que tiene un problema. Sí. Es cierto, él tiene un problema judicial. Y es cierto que él no es el único desbocado en Twitter.
Muchos, Néstor, pero parece de verdad que pues gente que no piensa, que repite como loros y se meten en estos problemas. Creen que insultando van a cambiar la situación evidente tan compleja que vive el país. No, pidiendo que maten al presidente, no se cambia este país, por Dios, se meten en problemas.
Además, insultando y amenazando, ¿eso cambia? ¿Qué cambia? ¿O qué?
Es totalmente contradictorio.
Sí, mire, Diego se le nota, tiene rabia con unos temas. Pero que posiblemente, ¿por qué la no se investiga la política? ¿Por qué siguen matando líderes sociales? No, ¿por qué hay corrupción?
¿Pero qué tiene que ver eso con mandar a matar al presidente o que maten al cerdo? No entiendo.
Evidente. Eso es,
bueno, Felipe.
Claro, pero hace bien usted, Néstor, en no haber dejado enredar a este muchacho.
No, se mete en un problema más grande.
Porque ese muchacho...
Felipe, yo creo que mire lo terrible. Lo terrible es que el sentimiento de indignación que él tiene, uno lo puede comprender. Es decir, yo ahí no tengo reparos. Creo que el sentimiento de indignación frente a tantas situaciones es normal y me parece válido y creo que es necesario que se exprese.
Sí, señor.
Lo que no puedo aceptar yo es que se exprese de una manera violenta y se exprese invitando a que le hagan daño a otro. Eso es lo que no hacen.
Eso es lo que hacen, padre, las redes sociales. Las redes sociales son una válvula de escape para estas personas que tienen, y con razón seguramente, rabias acumuladas. Uh-huh. Y que tienen odios propios, odios a veces heredados. Los odios propios y los propios y los odios
ajenos. No está muy lejano de lo que pasó en Estados Unidos tampoco.
Lo malo es que no es una válvula de escape individual. Es una válvula de
escape. Los fanatismos y los
estudios. Que tiene repercusiones colectivas, claro.
Yo diría, Néstor, que más que cualquier otra cosa es un muchacho, como pudimos escucharlo, pues que tiene una información, conoce los casos del país que causan indignación y la trata de expresar de esa manera. Pero
Aurelio, ahí viene el corte de cuentas.
¿Y cómo lo expresa?
¿Quién no se indigna en este país por las cosas que nos indignamos todos?
Claro.
Por los casos que él mencionó y 100,000 casos más que nos llevan a todos a estar indignados. Néstor, se arregla el problema diciendo maten, entonces que matamos a todos los funcionarios del gobierno, matamos a todos los parlamentarios, matamos a los dirigentes, matamos. Es la manera de arreglar el problema, Aurelio, de salir de nuestra indignación.
Yo me acuerdo, Néstor, cuando oigo esto, me acuerdo de un amigo que me decía un día, oiga, es que uno cuando lee en Twitter ciertas cosas, se acuerda de los avisos que la gente ponía en los baños del colegio. Muerte al profesor de anatomía, ¿sí? Bueno, y mil cosas más que usted recuerda en los colegios.
En mi universidad no recuerdo haber visto esos carteles, Aurelio, pero...
Pero en los colegios...
Ni los escribí ni los leí, ni en el colegio menos.
Yo también estudié en un colegio público y tampoco ponía.
Pero usted sabe que había... Yo no estoy hablando de la experiencia directa de Néstor Morales Corredor. Estoy hablando de que...
No, pero es que no. En el colegio, si usted tenía esos compañeros, Aurelio...
Qué palabra.
Ya estoy entendiendo algunas cosas.
Eso es un traslado de eso, Néstor, al Twitter.
Se le dio
pasaporte directo y la gente no piensa lo que pone, además tampoco es culpable. ¿En qué medida lo es? En que de todas maneras, no nos olvidemos, hay unos influenciadores que direccionan hacia allá. Es que aquí volvemos un poco al debate anterior y a lo que decía Álvaro Forero. Aquí hay unos influenciadores que están desde la oficina oval de White House y pase y véngase recorriendo el continente para abajo, que terminan creando este tipo de circunstancias.
Pero no es solo...
Estos influenciadores que hacen eso, realmente eso, y llevan a la gente a ese tipo de conductas que hoy estamos mencionando, que usted afortunadamente nunca conoció en su juventud.
Estos son influenciadores, esos de la extrema derecha a los que usted se refiere, y de la extrema izquierda
también,
que son los que están azuzando muchas cosas por aquí un poquito más cerca. 9:00, María Consuelo.
Yo le digo, Néstor, me pareció peor la entrevista que el trino, porque es que la entrevista demuestra que no hay ninguna articulación, o sea, nada tiene que ver justificar ese trino con la economía naranja, no tiene nada que ver con el concepto de economía naranja, no tiene nada que ver con preguntarse si era o no contra el presidente, pero le pidió disculpas, entonces acepta que sí le pidió disculpas.
Grandes líderes de la región se unieron en el ISPAM Digital Forum para hablar sobre la transformación digital de sus empresas y la reactivación económica de América Latina. Escucha los mejores apartes de esta conversación en M Talks, dando clic aquí.
Parece, pues nada, digamos, el muchacho expresa lo que siente mucha gente y lo hace de la manera como, pues, como él lo puede hacer, etcétera. Evidentemente su trino, pues, no es justificado y él mismo no lo está defendiendo. Él mismo está, prácticamente lo retiró. Yo no sé si lo retiró de la red, que ha debido hacerlo, pero pues él prácticamente se está excusando, y yo creo que eso debemos aceptarlo, porque a propósito de lo que yo mencionaba hace un rato, estas expresiones hay que medirlas en el contexto. Evidentemente este es un muchacho que con esa expresión no pone en riesgo la seguridad del presidente. Eso no quiere decir que el trino sea justificable, ni que deba mantenerlo, ni que otros deban repetirlo, pero no tiene la capacidad real de generar un peligro en la seguridad del presidente, cosa distinta a Donald Trump, para volver a las mismas comparaciones,
Héctor,
que estábamos haciendo.
Héctor, si usted está descubriendo que este señor es menos influenciador que Donald Trump, tiene razón.
No, ahora, lo que estoy tratando de explicar, Néstor, es que la regla para moderar los contenidos en las redes sociales y para definir la tensión que hay entre la libertad de expresión y otros derechos en las redes sociales, hay que mirarla, como lo estaba tratando de explicar antes, caso por caso, porque no es simplemente, no, es que allá no se puede hablar de tal cosa. No, depende quién lo diga, a cómo lo diga, qué medios tenga la otra persona para defenderse, porque, por ejemplo, las redes sociales también tienen unos medios de moderación de contenidos. O sea, por ejemplo, este trino de ese muchacho, uno lo puede denunciar como un trino inconveniente, y si lo denuncian mucha gente,
bueno, por eso es
y
que
si
la
lo
fiscalía...
denuncian muchas personas, Twitter lo saca de su contenido.
Y por eso es que la fiscalía se metió ahí, sí, entre otras cosas, porque Néstor, claro que hay denuncias y hay incitación a la violencia.
Y no solamente, Néstor, es importante lo que dice Héctor, que es el número de seguidores que tengan, pero es que Diego Carrillos puede haber 200.000 con 20 seguidores que están transmitiendo el mismo mensaje de odio hacia el presidente. Entonces yo creo que en las redes sociales todavía no está todo escrito. Este discurso de odio, Néstor, dicho por muchos, es lo mismo que lo de Trump.
Daniel.
Y debe ser condenable desde donde venga y hacia donde vaya. Es decir, este es un trino seguramente de una persona opositora al gobierno que está atacando al presidente y está incitando un acto de violencia contra el presidente de la República. Puede tener muchos o poquitos seguidores, pero el contenido del trino es claramente una incitación a la violencia. Igual que se debe condenar cualquier trino de un muchacho de extrema derecha que pretenda, por ejemplo,
claro, no, de acuerdo,
incitar a la violencia contra un líder de izquierda.
Que aquí
para los dos lados debe ser, Daniel, debemos condenar este tipo de trinos.
Me preguntan si las autoridades, si la fiscalía, si nosotros, Felipe, pensaríamos lo mismo si escribe una persona diciendo hay que matar a Petro, por ejemplo.
También.
Pues seguramente, conduce todos los mismos caminos al mismo punto.
Pero por supuesto, Néstor, es que esa violencia verbal en un foro público como es Twitter, porque es que ese es el debate que se está dando y que se ha dado en el mundo como consecuencia del cierre de las cuentas en redes sociales de Trump, es, hombre, ¿hasta dónde es privado y hasta dónde es público? Es inadmisible una amenaza contra el que sea, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de lo que usted quiera, ¿no? Y eso tiene que tener consecuencias. Y en este caso...
Y la consecuencia para este señor, pues, Carrillo, es el lío, y es cierto, él tiene un lío inmenso. El abogado que lo está defendiendo, un abogado muy afecto, entre otras cosas, contratista en la época de Gustavo Petro. 9:05 en Mañanas Blue.